tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quedan unas 3 horas para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie aranceles a prácticamente todos los países del mundo. Diarios como The Wall Street Journal o The Washington Post prevén un arancel global de hasta un 20%. Washington va a fijar aranceles sobre bienes y servicios extranjeros equiparables a los que ya enfrentan sus productos en esos mercados y que podrían sumarse o no a un arancel global. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido de que estas medidas proteccionistas y sus represalias van a tener consecuencias negativas para todo el mundo. Asegura que va a perturbar al comercio global tal y como lo conocemos y por ello aboga por ganar independencia. No debemos fijarnos solo en lo que pasa al otro lado del océano. Debemos fijarnos en las fortalezas que tenemos en casa y en cómo podemos volver a ganar el grado de independencia que no tenemos. Esto debemos aplicarlo a la defensa, al comercio y a las finanzas. Desde mi punto de vista, se debe aplicar a la manera en que el dinero se mueve alrededor de Europa. Precisamente en Estados Unidos, las acciones de Trump Media caen más de un 5% después de que haya trascendido que Donald Trump pretende vender todo el capital social que posee de la red social Truth Social y que estaría valorado en unos 2.300 millones de dólares. En España, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha reiterado su idea de no llevar al Congreso unos presupuestos hasta que no consiga los apoyos para sacarlos adelante.
Voy a aprovechar cualquier ventana de oportunidad para presentar los presupuestos generales del Estado, teniendo los apoyos en el Congreso. Yo estoy trabajando con los grupos para tener presupuestos, para que las cuentas públicas sirvan como un instrumento más que permite impulsar el dinamismo económico de nuestro país. Son un instrumento muy importante. Yo estoy peleando por tener unos presupuestos y voy a intentar llevarlo en el momento que tenga una ventana de oportunidad, es decir, cuando crea que hay una mayoría suficiente que me permita aprobarlo.
La Seguridad Social suma en marzo más de 161.000 afiliados de media, con lo que marca un nuevo récord para este mes y alcanza los 21,3 millones de trabajadores debido al tirón de la hostelería. En cuanto al paro, el número de personas registradas en el SEPE desciende en 13.300 hasta 2,5 millones de parados, su nivel más bajo en un mes de marzo desde el año 2008 y vuelve a niveles previos a la crisis financiera. La directora del Departamento de Empleo de la COE, Rosa Santos, ha mostrado su preocupación por las vacantes.
Buenos datos los del empleo y la afiliación en el mes de marzo. Buenos datos en todos los términos. Nuestra preocupación, pues que seguimos liderando el desempleo en la zona euro y sin embargo tenemos muchas vacantes en muchos sectores que necesitan trabajadores y sin embargo todavía tenemos 2,5 millones de desempleados.
Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Pues a la espera de conocer ese, el contenido de ese día de la liberación que ha anunciado Donald Trump, que no lo conoceremos hasta pasadas las 10 de la noche, cuando tengamos el cierre de las bolsas de Wall Street, sin duda tendremos que adelantar algo de lo que pueda pasar en nuestra lupa con Laura Blanco. Y hoy nos visita en nuestro Ni Blanco Ni Negro toda una histórica del Partido Socialista, la presidenta del PSOE en Madrid, Francisca Sauquillo, protagonista, su personaje, no ella. De esa serie Las Abogadas, que ha tenido tanto éxito en Televisión Española. Hablaremos con ella de la situación política en general y a partir de las 9 también nuestra tertulia.
Pues todo esto y mucho más aquí en el Balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra con subidas del 0,4% los 13.350 puntos y se desmarca del resto de bolsas europeas que ceden con moderación. Dentro del selectivo español destacan las alzas de Grifols, que crece un 3,63% tras unas publicaciones que luego han desmentido tanto la compañía catalana como Brookfield, seguido de Amadeus y de Aena. En el lado de las caídas, Repsol se deja un 2,71%, seguido de Rovi y Acerinox. Al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que sube un 1,23%, los 17.665 puntos. El S&P 500 que crece un 0,86%, los 5.681 puntos. Y el promedio industrial es que rebota un 0,69% hasta los 42.281 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,085 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en Capital Radio y capitalradio.es.
Thank you. Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes.
Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Vamos a hablar del futuro. El futuro de las empresas, especialmente el futuro de las empresas familiares, entre otras cosas, es de lo que vamos a comentar este hoy After Work, porque nos vamos a asomar al encuentro que tienen precisamente las empresas familiares de nuestro país y sobre todo los jóvenes que van a suponer las nuevas generaciones que van a liderar esas empresas, esas industrias, esos negocios. Vamos a hablar concretamente con la Asociación de Empresas Familiares de Madrid, porque hace poco, bajo el paraguas del Instituto de la Empresa Familiar, pues hubo un encuentro de las nuevas generaciones y precisamente el área de nuevas generaciones, de las futuras generaciones de la asociación, bueno, pues estuvo presente en este encuentro y seguro que se dijeron cosas muy interesantes que su directora, María Beltrán, va a compartir con nosotros en los próximos minutos. Y como digo, vamos a hablar de futuro porque el futuro también se escribe con mayúsculas, con las mayúsculas de inteligencia artificial. Aplicación ya en múltiples sectores, nosotros nos vamos a aproximar a dos de ellos. El primero, al sector salud, cómo puede concretamente además aplicar al sector de la optometría. Con Fran Sanchís de Think Medical lo vamos a conocer. Y en la segunda parte, nuestro transformador con los expertos de Salesforce, hoy Singular Bank estará con nosotros para conocer cómo la transformación digital y también, por supuesto, la inteligencia artificial, pues cambia los negocios, cambia la vida de las personas. Esto lo veremos en el programa de hoy, amigos, bienvenidos. Bueno, se produjo el 21 Encuentro Nacional del Fórum Familiar que lo organizó el Instituto de la Empresa Familiar. Estuvo pues participando mucha asociación representativa de la empresa familiar, que es importante en nuestro país, y entre ellas también estuvo ADEFAM, que es la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid. Su directora general, Marta Beltrán, nos acompaña en el programa. Marta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Hola Marta, ¿cómo estás? Oye, encantado de saludarte y sobre todo de que nos hables pues un poco del encuentro, de lo que supuso. Estuvisteis participando, bueno, estuvieron participando 40 jóvenes del Forum Next Gen, ¿no? Que entiendo que es la sección que va a tomar el relevo de los negocios, ¿no? Pero entiendo que se produce en un entorno que es el gran debate, ¿no? La sucesión de los negocios en entornos de cambio, de la conservación del negocio familiar, de cómo afrontar los grandes desafíos. ¿Qué se contó en este encuentro nacional del Forum, Marta?
Bueno, pues lo has descrito muy bien. Es un encuentro que se celebra todos los años, que organiza el Instituto de la Empresa Familiar en colaboración con la Asociación de Empresa Familiar de la Comunidad Autónoma donde se celebra, que cada año se hace en una parte de España. Este año tocaba Barcelona y la verdad es que ha batido récord de asistencia, 350 miembros de las siguientes generaciones de empresas familiares de todo el país. Entonces, bueno, pues con unos intereses comunes, un denominador común muy grande, que parte desde luego de uno de los retos fundamentales, que es el relevo generacional de estas compañías, ¿no? Entonces, pues los miembros del NextGen, como le llamamos nosotros en el Fórum de Madrid, pues están muy interesados en conocer pues las realidades de otras familias empresarias y otras empresas familiares, pues para ver cómo lo gestionan y, bueno, pues para ir aprendiendo y ser capaces de liderar sus empresas familiares pues con la mayor de las formaciones.
Oye, Marta, se ha dicho en los últimos tiempos que uno de los grandes desafíos es precisamente la sucesión dentro de las empresas, ¿no? Que esas nuevas generaciones o la generación que corresponda ya, vamos a ponerlo entre comillas, ejercer el liderazgo y la gestión de esas compañías, pues que muchas veces o no se encuentra o se ha optado por otro camino de desarrollo profesional que no tiene que ver con la empresa familiar. Entonces, no sé si sigue siendo este un gran desafío o los tiempos han ido un poco cambiando en los quizás en los últimos meses y podemos decir que bueno, que quizás son muchos los desafíos que por supuesto tienen que confrontar, pero este de la sucesión no está ya en la agenda o sigue estando en la agenda.
La sucesión es un desafío per se, da igual los tiempos, ahora, hace 50 años y hace 200 años, porque el cambio generacional y el relevo dentro de las compañías pues es un hito importante en las empresas que se tiene que acometer con muchísima preparación, con mucho tiempo, con mucha generosidad por parte de la generación que sale y con muchísima valentía por parte de la generación que entra. Entonces son procesos pues que duran bastante en el tiempo y que cuanto más se preparan entre las dos generaciones, pues más exitoso resulta, ¿no? Va a ser un desafío siempre, que se suma también al desafío de las empresas por mantenerse vivas año tras año, con lo cual es un desafío que aplica pues a todas las compañías, estén en el sector que estén. Este tipo de eventos lo que hace es inspirar mucho a estas siguientes generaciones acerca de los valores de la empresa familiar, de liderazgo, de cómo mantenerse en la innovación, de cómo sentir ese orgullo de pertenencia a un sector empresarial que es transversal. La empresa familiar está en todos los sectores de la economía de nuestro país, bueno, y de todos los países del mundo, ¿no? Suponen un porcentaje y un peso importantísimo en el tejido empresarial, generando riqueza y generando empleo, con lo cual es una responsabilidad grande de los sucesores.
Fíjate que has dicho yo creo que cosas muy interesantes, ¿no? Muchas. ¿Cuáles son un poco los grandes desafíos? Ahora te voy a preguntar por ellos. Si es más importante ese entendimiento intergeneracional o compartir la necesidad de innovar. Pero hay un punto, ¿no?, que hablabas con respecto a la empresa familiar está en todos los sectores. Quizás si uno de repente apela al concepto, ¿no?, empresa familiar, uno no piensa en sectores de vanguardia tecnológico, sino quizás en sectores más tradicionales. Yo creo que también deberíamos decir, ¿no?, que hoy las empresas familiares, como bien has dicho, están en todos los sectores, incluidos sectores quizás más tradicionales y otros sectores mucho más punteros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante, ¿no?, cambiar también el concepto de que la empresa familiar es la que tiene 150 años. Oye, que las hay, ¿no? Pero también las hay que tienen 25 años y que nacieron en la era digital, ¿no?
Efectivamente. Las hay en el sector tecnológico, en el hotelero, en los transportes. Y la tecnología, pues es muy importante. Pero si no hay innovación, no hay tecnología. Y la empresa familiar lo que es sí o sí es innovadora, porque la innovación hace que se estén perpetuando con el paso del tiempo, adaptándose a los nuevos mercados, adaptándose a los nuevos modelos de economía, adaptándose a todos los cambios del consumidor, de la forma de trabajar. Ahora viene la digitalización. Bueno, pues ya hablar de digitalización parece casi antiguo, ¿no? Sí. Pues la empresa familiar está volcadísima ahora mismo en la inteligencia artificial y en acometer todos los cambios que sean necesarios pues para seguir siendo ágiles, innovadoras y muy competitivas.
Oye, ¿qué es lo que les preocupa a los jóvenes que forman parte del Forum Next Gen? ¿Qué es precisamente alcanzar la innovación, los problemas clásicos de la financiación, ese entendimiento intergeneracional? Es decir, ¿cuándo una segunda generación debe dejar paso a esa tercera generación? Bueno, también es compartido. No solo los jóvenes también tienen que saber cuándo es su momento, sino también los seniors, cuándo es su momento de tomar el relevo, ¿no?, o de ir mentorizando para ese futuro liderazgo. ¿Cuáles son ahora mismo, dices, esas principales preocupaciones que tienen los jóvenes?
Bueno, el momento de la sucesión, la verdad es que no hay receta que aplique a todas las empresas ni a todas las familias. El momento de la sucesión tiene que ser un momento consensuado que se dé idealmente en un momento de la empresa en la que la actividad económica vaya bien y a nivel familia tampoco haya graves problemas, ¿no? En momentos de armonía y en momentos de consenso familiar y empresarial es cuando mejor se puede producir ese relevo. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues tenerlo planteado, comunicar mucho, ¿no?, trabajarlo muchísimo y que se produzca pues de la manera más tranquila, más pausada y más programada posible. En cuanto a otros retos que entienden la gente joven que ahora mismo tiene, bueno, pues España ahora mismo adolece de un gran problema, que es la dimensión de las compañías. Uh-huh. Y la gente joven que va a liderar las empresas a futuro, pues sabe que las empresas españolas son competitivas, pero tienen que ganar más competitividad, y eso pasa por ganar dimensión, ¿no? Y hacerse más grandes, bueno, pues ya sea comprando, ya sea creciendo, en el formato que cada uno encuentre. Otro reto importantísimo, pues el tema de la retención del talento, ¿no? Ahora mismo hay mucha empresa con necesidades verdaderas de contratar talento, de contratar perfiles específicos, y con gran problema en encontrar esos perfiles, ¿no? Ya sean de formación profesional, ya sean de áreas muy específicas. Entonces, bueno, pues la retención del talento y la captación es un gran problema. Y luego, o sea, un reto. Y otro reto, pues desde luego es la IA, a la que desde luego todo el mundo pues tiene que enfocarse, porque sería una pérdida de competitividad inmensa que las empresas pues no se pusieran al día en este tema, ¿no?
Marta, has hecho referencia, ¿no?, al gran desafío que tienen todas las empresas, sean familiares o no de España, que es ganar dimensión, ¿no? Para ganar competitividad tienen que crecer, ¿no? En el caso de la empresa familiar, muchas veces se apelaba a que esa necesaria dimensión y crecimiento a veces se veía no culminada por la mentalidad a veces de la empresa familiar, ¿no? Que aquello de pues perder el control o dar cabida a nuevos socios que de alguna forma diluyesen el peso de la gestión familiar, pues era uno de los grandes impedimentos, ¿no? Y quizás también vinculado a otro de los desafíos, que era el del talento y la necesidad a veces de profesionalizar estructuras, ¿no? ¿Hay un cambio, se ha producido un cambio de mentalidad en la empresa familiar? Entiendo que sí, desde hace tiempo, ¿no? ¿Se nota ya en estos dos sentidos?
Yo no creo que la empresa familiar ahora mismo tenga como cortapisa para su crecimiento su propia capacidad de crecer en términos de perder el control ni de miedo a tener que dar entrada a capital externo. Creo que eso ya ha ido evolucionando muchísimo. Antes, a lo mejor, pues las empresas familiares veían un fondo de inversión como un... bueno, pues como una cosa desconocida, que no sabían seguro si les iba a permitir seguir con el legado, con los valores y con la compañía. Ahora creo que hay infinidad de formatos de fondos semilla, fondos de desarrollo, fondos de inversión, otras vías de financiación, salidas a mercado alternativo, salidas a bolsa. Hay muchísimas combinaciones para hacerlo, y creo que la mentalidad en ese sentido ha cambiado mucho. Otra cosa que afecta mucho a la dimensión, que ya no son tanto eso, es tener un régimen jurídico fiscal pues que sí que permita ese crecimiento, o por lo menos no lo obstaculice, ¿no? A veces las normativas, a veces las regulaciones fiscales hacen que las empresas pues no puedan dar ese salto con tanta facilidad como lo darían si a lo mejor la normativa estuviera un poquito más dirigida, que las empresas medianas pudieran pasar a ser grandes sin perder la capacidad de desarrollarse con una rentabilidad adecuada, que siempre se traduce, cuando hablamos de rentabilidad empresarial, siempre se traduce en crecimiento, y eso es capacidad de contratación. Cuanto más grande sea una empresa, más seguro es su economía, su desarrollo y su generación de empleo. Entonces, es que eso es un seguro para este país, que, bueno, para este y para todos, ¿no? Pero que al final, pues 7 de cada 10 personas trabajan en el sector privado en una empresa familiar. Cuanto más grandes sean y más fuertes, será infinitamente mejor para el estado de bienestar.
Oye, Marta, y una última cuestión te quiero preguntar, es el relativo a ese futuro, esas futuras generaciones o que van a liderar la empresa familiar. No sé si va a haber también un reequilibrio en la balanza con respecto al liderazgo femenino en esas empresas familiares. Siempre hay una reivindicación sobre la presencia de mujeres en el terreno directivo, de los consejos de administración. Yo no sé si esas nuevas generaciones vienen equilibradas o todavía siguen un poco desequilibradas.
Bueno, o sea, que ha habido un desequilibrio es un hecho que no se puede discutir, lo ha habido y lo hay, y queda mucho por recorrer, pero quizás la empresa familiar no sea el ejemplo gráfico de las irregularidades o de los perfiles, de las cuotas, pues porque al final las generaciones que suceden a los líderes actuales, sean chicas, sean chicos, sean con una formación o con otra, son los llamados A, ¿no? Entonces, hay presidentes, hay directivos, hay accionistas, y aquí hay cabida para todos los perfiles, y no creo que la empresa familiar ni muchísimo menos segmente por ese tema de género. Me parece que es una cosa que obviamente pues va evolucionando de una manera natural, pero la empresa familiar, digamos que no creo que ese sea una de las, no sé, hemos asistido ahora en Barcelona a un encuentro y en las mesas redondas empresariales pues había, pues no sé si tantas mujeres o no, pero que que vamos, que con total tranquilidad se van subiendo los cargos.
Claro, ¿verdad? Si eso sí. Depende de cómo es la familia, quiero decir, si en la familia pues hay más ganas, claro, y más presencia, pues es así, ¿no? Quiero decir que tampoco es algo que...
Sí, pero que hay muchas familias en las que también hay muchos hermanos y alguna hermana, y es la hermana la que a lo mejor está liderando,
hombre,
en ese momento.
Y seguro que la que lo hace mejor, eso seguro. No nos cabe,
pues,
¿no?
Lo hará igual, lo mejor o peor, pero que no va a ser en función de su género.
De cuotas, sino
no,
de
va a ser en función de su formación, de su capacidad, sí, de su compromiso, de la responsabilidad, de que quiera y de que el entorno lo facilite, pero sea chico o sea chica, hombre o mujer, el que al final, cuando una persona va a suceder, no solamente el sucesor tiene que querer o la persona que se va, también es el entorno, ¿no? Pues oye, pues los consejos de administración, los directivos, ahí tiene que haber, por eso digo, siempre menciono que hay que hacerlo con muchísimo tiempo para poder preparar todos los agentes involucrados y que haya un consenso, porque cuanto más claros estén las cosas y más apoyo tengan, más fácil va a ser.
Oye, ya lo último, Marta, la sí. Asociación de Empresas Familiares de Madrid, ¿qué tal está? ¿Está bien? ¿Tenemos mucha empresa familiar? Porque siempre hemos reivindicado que la empresa familiar al final forma parte del patrimonio cultural, histórico y socioeconómico de nuestra región, en este caso de nuestro sitio. Y en el caso de Madrid, hombre, obviamente tiene un dinamismo empresarial mayor que en otras comunidades, ¿no? Pero el tema de la empresa familiar, ¿qué tal va? ¿Va bien? Porque, insisto, forma parte de nuestro legado cultural.
Pues va muy bien, la verdad es que las empresas familiares van muy bien, tienen una vida, una media de años de longevidad mayor que las que no son familiares. Es verdad que a lo mejor hay otras partes de España en la que hay un porcentaje mayor de empresas familiares con respecto al total, pues porque a lo mejor no tienen las empresas que tenemos en Madrid, público-privadas, otro tipo de compañías multinacionales, pero bueno, el porcentaje desde luego no es nada desdeñable y van muy bien, y como tú dices, pues son empresas que bueno, pues son muy representativas de la idiosincrasia de la región, que están asentadas en sus territorios, que defienden la cultura de cada región, que son transmisoras de valores y de legado, y tenemos grandísimas empresas en Madrid, muy potentes, algunas centenarias conocidísimas, sí, y bueno, a las que desde luego les debemos la estabilidad económica, sin ningún lugar a dudas.
Nos gusta la empresa familiar y hoy hemos conocido un poco más sobre su presente y especialmente el futuro, el que van a representar las nuevas generaciones en el liderazgo de estos negocios. Marta Beltrán es la directora de la Asociación de Empresas Familiares de Madrid. Te agradecemos, Marta, que hayas estado con nosotros estos minutos. Mucha suerte para el futuro.
A vosotros por vuestro interés en el tema. Muchísimas gracias.
El futuro va a depender de la innovación en el 90% de los casos la innovación va a estar muy presente. Y eso es algo que saben muy bien en Think Medical, una empresa que ha puesto en marcha Doria, que es una solución impresionante basada en inteligencia artificial para ayudar a pues agilizar y optimizar servicios de optometría, oftalmología. Vamos a conocer cómo funciona un poco más y así vamos a entender cómo la IA se va introduciendo en los diferentes sectores con la ayuda de Fran Sanchís, que es socio de Think Medical. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Fantástico. Me encuentro muy bien y con ganas de poder contaros. Ya he hecho una buena introducción de lo que es Doria, que creo que es un proyecto interesantísimo, que encima España es pionera en Europa, con lo cual muy muy satisfecho.
Oye, que sepa la gente que Doria es un acrónimo, diagnóstico oftalmológico robotizado por inteligencia artificial. Toma ya,
así
no
es.
Menos. Oye, ¿qué es Doria y cómo desde Think Medical habéis llegado hasta Doria?
Bueno, intento ser breve y si no me vas ajustando un poco los tiempos, ¿no? Think Medical es una compañía basada con un equipo de gente que llevamos más de 30 años en el sector de oftalmología, tanto quirúrgica como diagnóstica, y se estableció una estrategia respecto a la nueva marca de Think Medical, que era cómo poder liderar dentro de la inteligencia artificial, que consideramos que es una revolución industrial como nunca lo ha habido, y creemos que en la parte de medicina tiene unas particularidades de apoyo y de soporte tremenda, ¿no? En un sector tan especialmente delicado como la salud, de los que todos estamos pendientes, lógicamente, vemos que las posibilidades que tiene de ayuda son tremendas. Y bueno, dentro de esa estrategia, estuvimos viendo por el mundo, como llevamos haciéndolo más de 35 años, qué tecnologías o qué cosas podríamos aplicar. Y lo que pasó con este tema es que vimos una tecnología que estaban desarrollando con vías respecto a un tipo de diagnóstico para poder hacer una serie de cirugías, llamémosle privadas, y nosotros vimos que esa tecnología tenía una aplicación tremenda en un problema real que ocurre en la mayoría de países de nuestro alrededor, que es la lista de espera diagnóstica. Es decir, todo el tiempo que estamos esperando hoy en día, desde que vamos a nuestro centro de salud de primaria y le decimos, mira, no veo bien, tengo algún problema de visión. Como todos sabemos, no nos pueden hacer ninguna prueba, es de las especialidades que nada te pueden hacer y te tienen que remitir al servicio de oftalmología. Esto está provocando, estaba provocando unas esperas de diagnóstico, de no saber lo que tengo, pues de una media altísima, ya no en España, sino en más países. Cuando vimos esto, dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a investigar cómo podríamos aplicar esta tecnología a poner el foco en cómo reducirlo? Y de ahí apareció siempre trabajamos con doctores que son como nuestros asesores, apareció el doctor Félix Armada, que es el jefe de servicio de La Paz, muy motivado ya en buscar soluciones vía inteligencia artificial, porque consideraba también que le puede ayudar muchísimo a ser más eficiente y ayudar en todos estos procesos. Empezó a ver la tecnología y dijimos, creo que podemos aplicar un caso de uso, y se nos ocurrió empezar a montar, que es de donde salió, donde creamos el modelo Doria, en el Hospital La Paz de Madrid, y fue donde nació el modelo Doria, que no es más, que es un equipo, por explicarlo muy fácil a la gente, ¿no? Es un equipo robotizado que por primera vez en un solo equipo, es decir, el paciente sitúa su mentón solamente en un equipo y es capaz de tener toda una serie de carrusel de equipos de diagnóstico donde le hacen 100 pruebas en 8 minutos. Y eso nos da una visión de 20 patologías distintas. Es decir, por primera vez en la historia, en esos pocos minutos, somos capaces de a cualquier paciente que no sabemos aún lo que tiene, poderle hacer un cribado tremendo, de una calidad como nunca se ha hecho hasta ahora, nunca se hacía con esa complejidad y tan completo, ni en privada ni en pública, a un paciente que aún no sabemos lo que tiene. Claro, ¿qué estamos consiguiendo? Que sin haber pasado aún por el servicio de oftalmología, tenemos ya un número de pacientes que sabemos con un cribado qué es, según las pruebas que le hemos hecho, qué es lo que tiene. Eso lo visualiza, lo tiene que diagnosticar un médico, pero ya tiene un conjunto de pruebas y un informe tan pormenorizado que realmente, de una manera muy, muy rápida y sobre todo muy segura, sabe a ese paciente qué es lo que le pasa. Cuando le digo lo que le pasa es tanto si necesita un tratamiento, que lógicamente el tratamiento siempre lo dará un oftalmólogo, igual que el diagnóstico oftalmológico lo hace un oftalmólogo. Pero ¿qué hemos conseguido? Que esas personas que llevan esperando muchísimo tiempo tengan una prueba súper completa donde van a ver realmente lo que les está ocurriendo, a qué servicio de oftalmología tendrían que ir si lo es, a qué cirugía tienen que ir si lo es, en el caso que tienen cataratas, y dónde estamos derivándolo. Estamos consiguiendo hacer un servicio paralelo donde los oftalmólogos están haciendo su trabajo, van totalmente colapsados, como sabemos hoy, y no es muy fácil tener más médicos en el sistema, ¿vale? Ni ser mucho más efectivos, con lo cual en paralelo trabajamos. Todo lo que es la ansiedad de no saber lo que tiene ese paciente, lo reducimos en el tiempo muchísimo, pero con una visión súper completa, porque lo que hace Doria es, como yo no sé este paciente lo que tiene, lo que hago es verlo todo en su integridad. Democratizamos al paciente, a todos les hacemos las mismas pruebas y obtenemos tanto lo que objetivamente ese paciente tiene, como con la inteligencia artificial nos ayuda también a ver qué evolución puede tener y descubrir o urgencias que son inmediatas o incluso un seguimiento de un paciente que no lo hubiéramos visto de otra manera porque no se hubieran hecho esas pruebas, y de esa manera podemos tener un control previo de saber que a los 3 o 4 meses puede tener esta patología, y en muchos casos son patologías que ya no es solo el coste, sino sobre todo la gravedad de esa patología para el paciente, que puede ser evitable, ¿no? Teniéndola controlada con anterioridad, como puede ser un glaucoma o poder tratar muy pronto una degeneración macular.
No, creo que lo has explicado de una manera maravillosa, ¿no? Tanto el cómo desde Think Medical, desde vuestra experiencia de 3 décadas, bueno, pues queréis solucionar los principales desafíos que tiene el sector salud. Uno de ellos, efectivamente, es las listas de espera, las capacidades, la agilización de los diagnósticos y, en definitiva, hacer mucho más eficiente, ¿no?, esa relación entre médico-paciente. Y luego el cómo funciona la propia Doria, ¿no? Tiene un, como decíamos en su acrónimo, las dos últimas, IA, inteligencia artificial. ¿Cómo se alimenta de datos? ¿Dónde está la clave que sepa tanto este robot?
Pues mira, funciona, por decirlo de alguna manera, no sé hasta qué punto la gente va entendiendo de inteligencia artificial. A nosotros nos ha costado ir, lógicamente, poniéndonos y sabiendo y contratando gente que lleva muchos años con la inteligencia artificial. Hay como dos tipos, ¿no? Es decir, hay unos algoritmos creados por los creadores de la tecnología, donde con todos los datos que tú vas teniendo y vas almacenando, esos algoritmos te van diciendo, según la imagen, qué creemos que tiene ese paciente. Tener en cuenta que hoy la inteligencia artificial a nivel de salud, en la parte de imágenes de oftalmología, solo nos permite el marcado CE, el ver si es leve, moderado o muy alta la incidencia. Sí. Digamos que no nos permite decir, este paciente tiene tal cosa. Nosotros no lo necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es que, cuando nos está diciendo que las posibilidades son altísimas, el que está viendo esa imagen y todo ese informe es un médico. Y el médico lo ve rápidamente. Con toda esa información, lo que le hace es ser muy eficiente en tiempo en saber que ese paciente tiene esto. Pues tiene las imágenes hechas, tiene las imágenes interpretadas y le está ayudando a hacer su labor de una manera más rápida. No es que le quite la labor. O sea, nosotros no nunca fue la idea de Doria.
No, en absoluto, no sustituye
quitar el trabajo,
¿no?,
del diagnóstico del oftalmólogo, en absoluto. Lo que queríamos es que el valor oftalmólogo fuera elevado al máximo. Es decir, consideramos que hoy en día, en cualquier país, que un oftalmólogo vea a un paciente que tiene, imaginaros, simplemente unas gafas mal graduadas, no nos aporta nada. Y en cambio estamos quitándole un valor de tiempo para que este doctor pueda operar o pueda tratar una patología que realmente sea importante. Con lo cual, lo que hacemos es intentar cribar, y que cuando estos pacientes ya van cribados, cuando los recibe el oftalmólogo, los recibe dirigidos, sabiendo lo que tiene. Tiene ya imágenes y lo que va es directamente, pues, sin perder tiempo, a tratar a ese paciente lo mejor que pueda.
Pues yo creo, Fran, fíjate que yo creo que, y es con lo que concluimos, el punto de partida para muchos de los desafíos que hay precisamente en el sector salud, y vosotros desde Think Medical y a través de Doria lo habéis visto, entendiendo dónde está el problema, dónde está una potencial solución, y por supuesto a través de la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial. Creo que es un ejemplo maravilloso para el que tenemos pocos minutos, pero bueno, seguro que tendremos más oportunidad de desarrollarlo con amplitud en el futuro. Fran Sanchis es socio de Think Medical. Fran, enhorabuena y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Muy amables. Hasta luego.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
nuestro transformador hoy nos vamos con un sector apasionante, el sector financiero, y lo vamos a hacer en la, yo creo que en la nueva ola de la inteligencia artificial. Hablaremos de los agentes. Ya no estamos hablando de copilotos, estamos hablando de agentes y de muchos otros aspectos que tienen que ver precisamente con el cambio. Lo vamos a hacer porque hoy nuestro protagonista es Singular Bank. Está con nosotros Rubén Andrés Priego. Él es Managing Director de Tecnología y Operaciones de Singular Bank. Ya paso a saludarle. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bienvenido. Bien, encantado de estar con vosotros.
Un placer que estés con nosotros. Y nos acompaña un especialista de Salesforce, es ejecutivo de cuentas, José Miguel Romero. José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Oye, conozcamos un poco más a Singular, porque sí que hemos tratado en nuestro transformador de vez en cuando el sector financiero. Pero Singular, yo creo que es muy interesante que conozcamos la propia identidad, la propia característica, para luego entender cómo ve la tecnología, ve la inteligencia artificial y entiende el concepto de transformación y de gestión del cambio. ¿Quién es Singular Bank?
Bueno, Singular Bank es un banco muy joven, tiene cuatro o cinco años. Es un banco que está focalizado en la gestión patrimonial. Por un lado tenemos una marca que es Singular Bank, que está enfocada a la gestión de grandes patrimonios, banca privada, en la cual pues tenemos una red de banqueros, de 200 banqueros y una red de oficinas por toda España para poder dar un servicio personalizado a través de nuestros banqueros. Pero sin embargo tenemos otra marca que es Self Bank, que es un banco 100% digital, en el cual, pues bueno, tenemos servicio para todos los gustos, ¿no? Puedes llevar a cabo tú tus operaciones desde Self Bank de manera autónoma o tener un asesoramiento de un banquero especializado para poder que te gestione tus finanzas. Tenemos 14.000 millones en gestión en este momento y bueno, es un banco que está creciendo muy rápido. Hemos adquirido recientemente, hace un par de años, el negocio de UBS en España. Así que bueno, estamos ganando cuota muy, muy rápido. Somos un banco independiente y esto quiere decir que asesoramos sin ningún sesgo en los productos.
En los productos. Oye, pues yo creo que, José Miguel, la descripción yo creo que es muy acertada, pero también muy definitoria, ¿no? Es un banco joven, nace en la era digital, parte de ese servicio que da a través de Self Bank, es puramente nativo digital, ¿no? Como diríamos en el contexto, con todo lo que implica, ¿no? En esa nueva relación con los clientes, aunque la parte más de gestión de grandes patrimonios, obviamente, también se necesita el concepto digital, pero vamos, estamos hablando de que ese cliente, tanto el de grandes patrimonios como el cliente que puede tener una cuenta o hacer operaciones, ya piensa en digital, y esto es fundamental, esto es clave entenderlo.
Correcto, o sea, el hecho de que tengas una banca digital o no, o el que tengas un gran patrimonio nuevo para la gestión y para necesitar ese asesor, ¿no? Ese banquero que te solucione dudas, no te exime de ver qué hace la competencia y de posicionarte para poder crecer a futuro. El tener un banco digital o una plataforma digital lo suficientemente potente para que puedas, pues no solo hacer consultas como a tu patrimonio, inversiones, etcétera, sino que tengas acceso inmediato con toda esa información y esa red de datos, que luego hablaremos de ello, tan importante a tu disposición, es algo fundamental. Y yo creo que es una de las cosas que está haciendo muy bien Singular Bank y Self Bank en concreto.
Y además lo vamos a conocer un poco más en detalle, porque sí que vamos a hablar particularmente, ¿no?, de cómo esa transformación o esa visión tecnológica se aplica luego al negocio, se aplica a las personas, que también es importante, de ellas vamos a hablar, ¿no? Pero antes sí que me gustaría, Rubén, al final tú eres director del área de tecnología, ¿no? Es decir, eres un tecnólogo y en la vida de un tecnólogo es yo creo que el momento más apasionante que uno puede vivir es el presente, ¿no? Sí. Con la inteligencia artificial y todo lo que provoca. ¿Podemos más o menos dibujar el escenario en el que nos estamos, en el que se mueven ahora pues todas las empresas, todas las instituciones, bancos, pero también de otros sectores? ¿Podemos hacer ese perfilado?
Sí, sin duda. Yo creo que estamos en un momento de una gran disrupción, ¿no? Como en la era del nacimiento de Internet, sin duda. La disrupción lo está marcando, yo creo que el lanzamiento de ChatGPT, diría, porque llevamos hablando de inteligencia artificial desde hace muchos años, sobre todo en inteligencia artificial predictiva, pero esta nueva inteligencia artificial generativa, yo creo que lo que ha hecho es que todos podamos, ha reducido mucho la las barreras de acceso a ella y todos desde nuestras propias casas podemos hacer uso de ella de una manera muy sencilla, ¿no? A través del lenguaje natural, ¿no? Y eso lo que ha hecho es que genere una gran disrupción en el mercado y que todos veamos esto como una gran oportunidad para automatizar tareas o dar un servicio más personalizado a clientes. Por un lado tenemos eso y por otro tenemos la tendencia de los agentes, que hablaremos también sobre ella. ¿Qué son los agentes? Bueno, pues es el uso de inteligencia artificial con conocimiento o con una base de datos de conocimiento sobre un contexto de una operación, ya sea, por ejemplo, en un banco, y que puedan tener cierta autonomía, ¿no? Para no solo pues proporcionar información a nivel de consulta, sino poder llevar a cabo operaciones, ¿no? Y eso lo que abre es un ecosistema nuevo de que las máquinas hablen con máquinas. Esto suena un poco a Terminator, ¿no? Pero lo vamos a ver próximamente, ¿no? Yo siempre digo que esto no es el metaverso, ¿no? Hablábamos mucho del metaverso, hubo mucho más hype con el metaverso de lo que realmente se materializó, pero yo creo que ahora, como está tan democratizado, esta palabra está tan de moda, ¿no? Pero es verdad que está tan a mano el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Se está utilizando en todos los sectores.
José Miguel, por seguir terminando el perfilado, algún apunte más, y quiero que antes también me habléis del dato, ¿no? Porque si algo subyace en esas máquinas que van a hablar con otras máquinas es en el dato, ¿no? En la propia gestión, en el propio acceso, ¿no?
Exacto. Una de las cosas que acaba de decir Rubén es la democratización de la tecnología, ¿no? ¿Quién no tiene acceso a ChatGPT? ¿Quién no tiene acceso a este tipo de tecnología? Que ya no hay una, hay miles. Pero todos nos encontramos siempre con la misma disyuntiva. Es la calidad de esa información de vuelta. Y solamente tendremos calidad si esta inteligencia artificial es capaz de acceder a una cantidad masiva de información. Información veraz y además con garantías de que no se está inventando nada, ¿no? Esas alucinaciones. Es muy importante que tener ese acceso al dato, y para las compañías, en este caso como Singular Bank, pues no siempre es sencillo, ¿no? Tenemos sistemas legacy, ¿no? Anticuados, donde a veces es complicado evolucionarlos, escalarlos, y lo que está haciendo ahora la tecnología es también evolucionar no solamente en poner a disposición de los usuarios o clientes esta tecnología de inteligencia artificial, sino también el acceso al dato. Hay una parte de evolución muy importante en poder consumir en tiempo real toda esa información de manera masiva. ¿Para qué? Como decía antes Rubén, para personalizar la respuesta. Puede ser a un cliente final, puede ser a un usuario de la plataforma, un banquero, con el objetivo, evidentemente, de que la respuesta tenga la mayor calidad posible y no tengamos esas alucinaciones que tiene, por ejemplo.
Háblame del dato, Rubén.
Sí, yo creo que, bueno, no hay inteligencia artificial sin dato, ¿no? O sea, si tú incluyes la inteligencia artificial en tu ecosistema de negocio y no tienes un dato de calidad, puede ser más un problema esa inteligencia artificial que una solución.
Y te empieza a dar respuestas y toma decisiones erróneas, ¿no?
Entonces, ahí sí que tenemos un gran reto en temas de gobierno del dato, garantizar que la información es correcta, y también en la protección, ¿no?, de la información, porque bueno, ahora con este acceso de manera, digamos, poco estructurada a la información, pues bueno, pues se podría llegar a acceder a información que no deberían por personas de la organización que no tendrían que tener acceso. Y luego tenemos un tema muy interesante en el punto del dato, es que nosotros llevamos trabajando muchos años en el dato estructurado, pero ahora hay mucho dato en documentos, ¿no? Entonces, es muy importante también de cara a esta nueva eclosión de inteligencia artificial el tener bien documentada toda la operativa diaria del banco, los productos, los fondos. Toda esa información es muy valiosa, ¿no? Porque es de la que se nutren estos sistemas para poder asesorar o poder dar recomendaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí tenemos un reto por delante para el despliegue.
Solo por puntualizar que otra parte de la evolución que hemos visto es, tú lo decías, acceso al dato y a los documentos, ¿no? ¿Cuánta documentación física pueden tener incluso bancos o aseguradoras o documentos en PDF? Vemos que la tecnología ya es capaz de tragarse esa información, de entenderla e interpretarla. ¿Cuánto nos ayuda esto, ¿no? ¿Cómo afecta también al tema de puestos de trabajo? Antes teníamos empresas que se dedicaban precisamente a transcribir estos datos, esta información, y ponerla a disposición de las compañías. Ahora tenemos inteligencia artificial que en horas o en minutos es capaz de traducir toda esta información y además disponibilizarla en una plataforma. Por eso es fundamental el apoyarnos en estas tecnologías para poner a nuestras compañías y a nuestros datos a disposición lo antes posible, ¿no? Escalarlo rápidamente.
Y seguro que no se está escuchando algún cliente de Singular Bank o de Self Bank. Y claro, no se ha hecho la pregunta porque como tiene esa información, pues está muy satisfecho, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de explicarle cómo funciona y qué hay detrás de todo eso, ¿no? Cómo Singular pues ha querido aplicar pues todo este escenario que habéis descrito, ¿no? Desde lo que es la propia gestión del dato, la evolución, para la facilitación de los servicios, la personalización. Hablemos de todo esto, pero ya aplicado al negocio de Singular.
Bueno, pues por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en tener un agente interno para poder dar acceso a la información a los banqueros, ¿no? ¿Esto qué supone, ¿no? Un banquero lo que tiene que hacer es focalizarse en la relación con el cliente, ¿no? Y perder el menor tiempo posible pues en buscar esa información de los fondos que más se pueden ajustar al perfil del cliente o, por ejemplo, el poder llevar a cabo alguna ejecución operativa que solicita el cliente en ese momento, ¿no? Tienen que ser cosas que tengan muy a mano para que se puedan focalizar en explicar esa propuesta de valor que tiene Singular Bank y poder asesorar al cliente pues con toda la información disponible. Estamos trabajando también en temas de forecast, el poder predecir un poco el precio de un valor, ¿no? Al futuro. Esto ya sería más inteligencia artificial tradicional, ¿no? Predictiva. Pero eso es muy interesante porque puedes llevar a cabo propuestas de asesoramiento en las que en una conversación directa con el cliente el propio cliente puede participar en la toma de decisiones, que eso hace que personalice aún más todo esto. Y luego hay una parte que muchas veces los clientes pues lo que tienen es quieren invertir según es su estilo de vida, ¿no? Y a lo mejor pues son clientes que se preocupan mucho por temas medioambientales. Entonces, teniendo acceso a todo ese ecosistema de fondos, somos el banco con el mayor portfolio, tenemos una arquitectura abierta de fondos, o sea, ofrecemos todos los fondos, gran parte de los fondos que están en el mercado. Podemos personalizar esa oferta simplemente escribiéndole a la gente la necesidad que está solicitando el cliente. Eso es de cara al apoyo al banquero, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros, yo como digo, tenemos a dos clientes en el centro. Uno es el banquero, que es uh-huh. nuestro cliente interno, pero también tenemos nuestro cliente final, sí. ¿no? En Singular. Y ahí es en Self. Y ahí lo que estamos trabajando principalmente es en proporcionar también agentes a través de nuestra web. Estamos viendo con AgentForce para generar agentes que puedan resolver dudas. Y en otra línea también el poder explicar su situación financiera en lenguaje en lenguaje natural, ¿no? Que es más fácil que te expliquen un poco cómo está yendo tu situación financiera en el último mes, pero hablada, ¿no? Yo no creo que lo más natural que tenemos hoy en día es la voz.
Me encanta,
Y que te puedan explicar esos números. Y la verdad es que es un tema que se ha democratizado con esto de los agentes, que cualquier compañía podría llevarlo a cabo de una manera muy sencilla, incorporando esa información y generando un poco el discurso. No es más contar una historia detrás de tus finanzas y que un dato plano, ¿no?
Humanizar los números, exacto. ¿no? Y que el cliente lo entienda. Y diga, anda, y por fin lo he entendido, sí, sí. Y me he enterado, ¿no?
Okay. Sería algo así como tener un banquero en los segmentos de digital, tener una especie de banquero privado digital.
Me encanta eso.
Y además ese banquero es 24/7 y además tiene toda la información que podamos darle a disposición de su cliente final, ¿no? Y aquí es importante cómo Salesforce apoya en estos casos, porque antes este tipo de proyectos podían ser meses. Con nuestra tecnología somos capaces en muy pocas semanas de poner pilotos productivos, pilotos en producción, y en las siguientes semanas poder incluso sacar más casos de uso. Aquí es muy importante participar, porque yo creo que Rubén demuestra que tiene también una visión de negocio en eso de tecnología, pero contar con las áreas usuarias, ese área de negocio, ese banquero que dice, oye, ¿cómo me gustaría que me ayudase este banquero interno para mí, para ayudarme en la gestión con un cliente que puede ser complicado, puede tener un patrimonio muy grande, puede tener algún tipo de duda, ¿no? Pues nosotros ponemos una tecnología de Agentforce, Data Cloud, MuleSoft, para poder ingestar y tratar toda esa información y esos datos y que este agente sea capaz de dar la respuesta más precisa. Yo creo que es muy importante en el que no, esta tecnología no tiene por qué eliminar puestos de trabajo, como se dice, sino al contrario, facilitar el trabajo que es más mecánico o menos productivo, y también es capaz de generar esa escalabilidad que necesita, ¿no? Comentaba Rubén, oye, tener ese asesor o ese banquero digital, yo no lo he visto en ningún sitio, y sería espectacular que puedas tener un asesor que te explique las cosas para gente más mundana como yo.
Hay un tema muy interesante detrás de todo esto, porque aparte de lo que se ve de cara al cliente final, ¿no? Tanto el banquero como el cliente, Lo que vemos también es que por debajo tenemos una clara mejora en eficiencia, ¿no? Y eso supone que, bueno, hay estudios, diversos estudios de McKinsey, Accenture y diferentes compañías en las cuales se habla de que el 66% de las horas invertidas a día de hoy en el sector financiero van a ser sustituidas por este tipo de nuevas tendencias tecnológicas. Eso que nos va a permitir, por un lado, ser más eficientes para redirigir todo ese esfuerzo operativo de bajo valor, ¿no? Ese trabajo que no aporta un gran valor estratégico ni diferencial de cara al cliente, y poder redirigir esa fuerza de trabajo a aspectos más cercanos de cómo puede ser el asesoramiento, el trato personalizado al cliente y el poder utilizar más al equipo en pensar en la estrategia de producto, de canal, que realmente en la operativa, ¿no?
De todas formas, esto que comentas, Rubén, es muy interesante, ¿no? Porque también va a requerir de una reorganización, ¿no? De las organizaciones, de los roles, del desempeño, de cómo uno va a trabajar con un agente y va a entender que es un aliado y no un sustituto, ¿no? Es decir, el hecho, antes decía José Miguel, dice 24/7, dice, madre mía, si voy a tener a alguien que va a estar 24/7, un humano no es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, entiendo que va a haber un desafío importante en las organizaciones.
Nuestro punto de vista es, creemos que el banquero privado es muy importante, porque no es lo mismo invertir millones de euros, en los cuales probablemente no confiarás igual en un sistema autónomo, que invertir cientos de miles, ¿no? Entonces, creemos que hay como dos tendencias claras. Una es la hiperpersonalización utilizando los servicios de inteligencia artificial para ayudar al banquero, y en ese caso ahí seguiremos viendo pues la banca privada como conocemos a día de hoy, pero vitaminada o con capacidades el banquero avanzadas. Uh-huh. Y luego, por otro lado, lo que vemos es el poder tener estos sistemas autónomos. En paralelo, en cuanto a la transformación de los equipos, lo que sí que vemos es que, bueno, casos de uso que no son solo relacionados con el cliente. Esta semana os voy a poner un ejemplo muy claro. Teníamos que desarrollar un buscador de fondos. Tenemos un problema en nuestra web de fondos y no estaba cargando el buscador de fondos. Un ingeniero de inteligencia artificial interno llevó a cabo el desarrollo del buscador de fondos en 2 horas. De nuevo, o sea, un proyecto que había, una página que hubiéramos tardado semanas en construir. Entonces nos estamos quedando impactados del nivel de eficiencia y el impacto que tiene la fuerza de trabajo. Creo que vamos a conseguir absorber pequeñas compañías unos volúmenes de trabajo muy grandes. Sam Altman, el founder de OpenAI, comenta siempre que pequeñas compañías en esta nueva era, que sepan utilizar esta nueva tendencia de manera estratégica, van a tener impacto de billions como si fueran compañías globales, ¿no? Y eso es un tema que soy un fiel creyente de ello, porque lo estoy viendo con mis propios ojos. He visto un agente resolver el 96% de las reclamaciones que llegan al banco, que luego podrían terminar en Banco de España. Solo ha hecho un agente y lo he visto con mis propios ojos, y eso es un trabajo que ha transformado completamente el enfoque, ¿no? Los equipos operativos han pasado de estar haciendo una labor puramente operativa más estratégica, de ver esas solicitudes, cuáles son las que tenemos que atender de una manera más delicada, ¿no? Con más atención, y dejar de estar gestionando otras que no son de alto valor, ¿no?
Entiendo que la clave es entonces la implementación, porque muchas empresas están escuchando ahora mismo a Rubén y dicen, joder, yo quiero tener esa mentalidad, esa capacidad de las compañías billonarias, ¿no? Pero tener esa capacidad ejecutiva, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo integro yo? ¿Cómo lo implemento? ¿Tengo esa capacidad? ¿Tengo esa cintura? ¿Tengo esa mentalidad? Entiendo que hay MuleSoft y Salesforce, ¿no? En este caso.
Sin duda. Salesforce es una plataforma, es una solución que damos servicio no solamente a clientes grandes o gigantes, sino a clientes muy pequeñitos, que tienen hasta 5 o 10 empleados solo. ¿Por qué nos eligen a nosotros y no otras soluciones de nicho que aparentemente pueden ser pues más baratas o más o diferentes, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad para llegar a esa parte productiva, como decimos, ¿no? El poder desplegarlo en muy poco tiempo. Es decir, ya de caja damos una serie de capacidades, el que te permiten pues cargar información de manera sencilla. No tienes por qué diseñar tu zanahoria, ¿no? Lo que te empuja tu B, sino ya puedes empezar con una solución introducción muy sencilla y a partir de empezar a escalar. De hecho, muchos de los proyectos que hacemos les pedimos que no empiecen con el máximo, sino que empiecen con algo, porque luego al final en el camino te lleva a otro lado. Tú te vas viendo el desarrollo. Y como os comentaba antes, por ejemplo, clientes que tienen soluciones muy sencillas nuestras, que puede ser la parte del CRM y a lo mejor conectividad con bases de datos externas con Microsoft, son capaces de poner agentes virtuales o agentes asistivos a tu empleado en 2-3 semanas. Son proyectos muy rápidos y que tienen un retorno muy, muy rápido, muy inminente. Entonces, solemos trabajar con nuestros clientes desarrollando business case, vamos de su mano, porque evidentemente ya hemos vivido una ola de tecnología de inteligencia artificial que no llegó a las, digamos, a las expectativas, no alcanzó todas las expectativas, pero esta tecnología sí que nos puede dar ese impulso. Y otro de los puntos que le digo yo a mis clientes cuando estamos haciendo este tipo de pilotos es: estresa la solución. No me vengas pidiendo lo de siempre, no me vengas pidiendo, imagínate que es un humano con el que estás hablando, pero es el humano que va a hablar con tu cliente o con tu cliente interno. Tienes que perfeccionarlo y tienes que apretarle. Es como si yo tengo un empleado o un hijo al que quiero que estudie, que espabile, por cierto, que ha venido con las notas, pues yo le tengo que educar, ¿no? Entonces, tenemos un universitario, pero hay que darle los materiales, hay que darle esos datos, conectarlos y hay que estresarlo. Esta solución nos puede dar muchísimo, muchísima rentabilidad.
Fíjate, estás personalizando el Agentforce, ¿no? O para personalizar luego tu servicio.
Exacto. ¿No? Yo creo que aquí Salesforce tiene las piezas clave dentro de este ecosistema. Por un lado tiene MuleSoft, que es, digamos, como el traductor para que las máquinas hablen entre las máquinas. O sea, es como la capa que permite integrarlo todo. Y luego, por otro lado, tiene los datos, ¿no? Porque cuando hablamos de Salesforce, hablamos del punto en el que pivota toda la estrategia del cliente, ¿no? En donde está toda la información de las iteraciones del cliente, las ofertas comerciales, su posición financiera, todo está ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante tener una inteligencia artificial muy pegada al dato y al cliente para poder personalizar la experiencia y ofrecerle servicios, ¿no?
Oye, una última cosa, 2 minutos nos quedan y tiene que ver nuevamente con el papel de las personas, ¿no? Y cómo van a integrar la inteligencia artificial. Yo creo que ha quedado muy claro que son acompañantes, que van a potenciar y a reforzar nuestro trabajo, que van a ayudarnos a aumentar esas capacidades y esas eficiencias, pero esto no significa que nosotros nos tenemos que dormir en los laureles. Como ya lo van a hacer, pues yo no, es decir, hay que entender que las personas también tienen que empezar a...
Como en las diferentes revoluciones industriales que hemos ido viviendo a lo largo de los últimos siglos, yo creo que estamos en un contexto de cambio y tenemos que adaptarnos, ¿no? La clave aquí va a ser la capacidad de adaptación. Y luego hay un tema muy importante en todo esto, que es el pensamiento analítico, ¿no? Pensamiento analítico y la creatividad, ¿no? Porque parte de estos agentes necesitan alguien que por detrás esté validando todo esto que están llevando a cabo, y también para poder construir agentes de manera pensando fuera de la caja, ¿no? Out of the box, o sea, generar nuevas ideas innovadoras utilizando la tecnología que está a nuestro alcance. Un tema, yo creo que es la clave ahora va a ser el pensamiento analítico, el conocer las tecnologías que están a tu alcance y saber utilizarlas, porque estas tecnologías ya están al alcance de cualquiera, como comentábamos antes, y por otro lado, adaptarse, ¿no? al cambio, o sea, no tener resistencias a todo esto, ¿no?
Hay que moverse y hay que aprender, ojo, porque al final uno se puede quedar fuera de mercado como se descuide, ¿verdad?
Totalmente. Por ejemplo, Salesforce tiene Trailhead, que es una plataforma de aprendizaje donde la gente puede acceder y estudiar y aprender cómo funcionan nuestras soluciones. Incluso damos cursos básicos, que es cómo es la inteligencia artificial generativa, cómo se construye un agente, etcétera, y también la parte estratégica, ¿vale? ¿Para qué queremos crearlo? ¿Para qué queremos utilizarlo? ¿Y cuáles son nuestros objetivos?
Y no será porque no lo hemos dicho y no será tampoco porque no hemos mostrado lo que puede hacer. Lo hemos hecho hoy con la experiencia en primera persona de Singular Bank y también de otra de sus divisiones de Self Bank, con la ayuda de Rubén Andrés Priego, que es Managing Director de Tecnología y Operaciones de Singular Bank, al que le agradecemos mucho la claridad y lo didáctico que ha sido con el mundo de la inteligencia artificial y cómo está transformando los negocios de una manera fascinante. Rubén, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte para el futuro y, por supuesto, también gracias a José Miguel Romero, Ejecutivo de Cuentas de Salesforce. José Miguel, gracias.
A vosotros.
Hasta gracias. Muy pronto. Nos despedimos nosotros de este transformador y volveremos mañana a la sintonía de Capital Radio a las 19 horas, como siempre. Gracias y hasta mañana.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.